Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Me acompañan en los controles de audio Tony Simón, el hombre de Jayalía. Y también en los, iba a decir en los controles de la producción, y sí, ¿por qué no puedo decirlo así? En la producción del programa Johnny Hilfer. En solamente minutos vamos ya a tertulia porque ya tenemos en línea telefónica desde La Habana Miriam Leiva. Ahí está, pues, obediente y esperando que le toque abrir la línea telefónica para conversar con ella. Miriam Leiva, habíamos contactado con Henry Constantín, desafortunadamente, así pasan las cosas con los teléfonos en Cuba, no pudimos contactarlo, así que no vamos a tener a Henry Constantín. Pero lo que sí vamos a tener es informaciones en tertulia. Y la primera tiene que ver precisamente con denuncias de violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está reunida y está tratando, entre otros temas, el tema de Nicaragua, el tema de Venezuela, está tratando también el tema de Guatemala y la corrupción en Guatemala, pero también el tema de Cuba y la falta de derechos humanos dentro de Cuba y la presión del gobierno cubano. También hay representantes de las Damas de Blanco, representantes del periodismo dentro de Cuba. Hay muchas intervenciones, vamos a tener detalles y por supuesto la opinión y el comentario de Miriam Leiva. También una nota interesante, y esta la sacamos del Herald, un artículo del Herald que presenta pues las facetas de Díaz-Canel, del presidente nombrado de dedo, le dicen así, ¿no? El presidente de dedo, nombrado de Cuba, presidente de los consejos de Estado y de ministro, me refiero, Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, dice que tiene varias facetas, dice el nuevo Herald. Hoy lo vamos a discutir con Miriam Leiva, porque yo creo que la más que facetas, yo creo que es formas de actuar para recibir algún tipo de ganancia. Pero bueno, eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Hoy en el programa vamos a conversar de un tema que yo estoy seguro que los habaneros, todos los habaneros están en este momento preocupados. Y es que ya próximamente comienzan pues las nuevas regulaciones para los taxistas dentro de La Habana. Se ha empezado por La Habana, los boteros como tal. Pero esto va mucho más allá y hoy conversamos con un taxista que tiene su almendrón, pero que mueve turismo internacional. Y la situación es bien similar también para ellos. No es solamente con los que hacen rutas de municipio a municipio dentro de la capital, sino también para los que tienen que mover a turistas. Vamos a escuchar más adelante, en la segunda media hora del programa, vamos a escuchar una conversación que sostuvimos con él desde La Habana. Y por supuesto, el tema hoy de Nicaragua, no solamente está en la Comisión de Derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también la situación interna del país está bien complicada. Vamos a conversar con nicaragüenses, actores de las protestas dentro del país, dentro de este país centroamericano. Son los temas que tenemos para ustedes en el día de hoy. Ojalá que les puedan servir de mucho para ampliar su conocimiento y poder tener discusiones. Y cuando digo discusiones, no es bronca, ¿eh? No, discusiones, intercambios, porque una persona informada es una persona que tiene muchas más posibilidades de hablar, muchas más posibilidades de convencer y también, por supuesto, de pensar. Bueno, pues, ¿con qué comienzo? Con algo que es impensable. Yo les voy a decir el nombre. Es un crustáceo decápodo. ¿Usted sabe lo que es un crustáceo decápodo, Tony Simón? ¿A qué suena eso, Tony? Dice Johnny que suena italiano. No. Es cubano y vivió hace más de 80 millones de años. Dios mío, dice Johnny que parecía el nombre de un actor italiano, el crustáceo decápodo. Bueno, señoras y señores, científicos cubanos recuperaron en la provincia de Cienfuegos el fósil de un cangrejo, esto es un crustáceo, un cangrejo, que vivió entre 70 y 80 millones de años atrás, de esto hace tiempo. Tony, ¿qué tú hacías en ese tiempo, hace 80 millones de años? Bueno, esto por supuesto en el periodo, en el Cretáceo Superior, y que se encuentra en excepcional estado de conservación, dicen los científicos que lo descubrieron. El hallazgo se produjo en la región paleontológica Damuyí, allá en el río Damuyí, y precisamente donde también allí, dicen los científicos, se han descubierto otros fósiles. Además, corresponde a un ejemplar pequeño de unos 5 centímetros de largo por 3 de ancho, según explicó la prensa cubana. Se ha determinado que el espécimen es un crustáceo decápodo que vivió en los mares del Cretáceo Superior, ya que las rocas donde fue encontrado pertenecen a ese periodo, explicó el investigador Carlos Rafael Borges. Ahí que lo tienen. Ha sido descubierto un cangrejo de hace más de 80, o sea, entre 70 y 80 millones de años. ¿Será por eso de que las cosas en Cuba van como el cangrejo, que siempre van para atrás? No sé, se me ocurrió ahora de pronto la marcha atrás del cangrejo en Cuba hace 80 millones de años. Bueno, Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todos. Y bueno, sí, esa zona de allá de lo que es Villa Clara, ahora también está dividida, ¿no? Sí. Y está en fuego. Pero están haciendo bastantes hallazgos arqueológicos porque se ve que están concentrados en trabajar ahí. Incluso tienen cooperación con algún país europeo para este tipo de actividad, fundamentalmente europeo. Y bueno, imagínate, vamos a ver. Yo miro que estoy pensando es cuando pasen millones de años, ¿qué encontrarán de nosotros?
bueno, cuando pasen millones de años a lo mejor encontrarán piedras o no sé, algo encontrarán dentro de unos cuantos millones de años más. Déjelo ahí. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La representante de las Damas de Blanco en Estados Unidos, la señora Blanca Reyes, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la crueldad, así dijo, la crueldad del gobierno cubano, y pidió ayuda para liberar a otras 5 mujeres de la organización que se encuentran presas. Reyes formuló esa solicitud durante una audiencia del 169 periodo de sesiones de la Comisión, o sea, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se celebra en la Universidad de Colorado en el municipio de Boulder. En Cuba existe un signo especial de crueldad del gobierno comunista totalitario en contra de toda la masa femenina y en particular contra las damas de blanco, afirmó Reyes. Las mujeres que pertenecen a esa organización, añadió, son llamadas en la prisión, padecen directamente de amenazas de ser conducidas a una celda, se les impone cuantiosas multas por sus actividades públicas y sus familiares, incluidos sus hijos, son víctimas también del proceder impune de la policía política. La audiencia, dice la información de la agencia EFE, que a la audiencia, por supuesto, no asistió ningún representante del gobierno cubano, aunque funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron que ojalá pudiera haber algún funcionario que respondiera a estas acusaciones. Esto por un lado. Por otro lado, también hay que decir que la prensa cubana está representada, o por lo menos la prensa independiente en Cuba está representada. Y lo hizo, pues, precisamente Pablo Díaz. Pablo Díaz, que es el director de Diario de Cuba, denunció ante esta comisión la criminalización de actividades sociales y periodísticas en la isla por parte del régimen cubano. Dice que para el director de Diario de Cuba, en los últimos 2 años, el hostigamiento ha estado vinculado a un periodo que coincide con el anuncio de traspaso de poder de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, el llamado proceso electoral llevado a cabo para afincar ese traspaso y la reforma constitucional. Así que las denuncias, no solamente por las Damas de Blanco, el director de Diario de Cuba también fue invitado a declarar o a denunciar al gobierno cubano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miriam Leiva.
Sí, en este periodo post-Raúl Castro y continuidad, como le llaman, la continuidad de Canel, pues es evidente que continúa la represión, inclusive Canel, que bueno, se sabe que él estaba desde el buró político a cargo de las cuestiones ideológicas atendiéndola, y siempre fue, él ascendió a los distintos escalones hasta llegar a presidente precisamente por ser una persona dura y que buscaba, vincular cualquier expresión de inconformidad, cualquier criterio propio de un cubano, sencillamente con lo que ellos hacen, y él sigue haciéndolo en estos momentos, y es decir que eso es contrarrevolución pagada por Estados Unidos y que todos quieren derribar al gobierno y hacer mal al pueblo cubano, etcétera, etcétera, y sencillamente de esa manera. Primero, cometen errores porque hay distintas opiniones dentro de la sociedad, incluso dentro de la oposición, que conforman lo que es precisamente la búsqueda de democracia y contribuir con lo mejor del país, pero también le crean una situación para aislar cualquier persona de la oposición con respecto a la sociedad, o sea, que los vecinos, las personas tengan miedo de vincularse porque van a ser tachados de contrarrevolucionarios y por supuesto caerá todo lo que es, o sea, las posibilidades que tienen desde ir a la universidad o tener un buen trabajo hasta poder vender en la bolsa negra. Entonces, eso lo utiliza mucho el gobierno. Hay una cuestión en estos momentos cuando Canel, inclusive ya después de tomar la presidencia, ha estado tratando de desvincularse de esa imagen tan dura, digamos, que tenía y que tiene. Y, por ejemplo, en la entrevista que le dio a Telesur, pues él empieza a mostrar una cara familiar, íntima, amable, pero eso se ve que es absolutamente hacia el exterior, preparando precisamente su llegada a Nueva York. Entonces, es increíble que con mujeres, por ejemplo, que ¿por qué aislar a unas mujeres que lo que están es expresando criterios, en ese caso yendo a la calle a manifestar? Bueno, porque el gobierno no quiere que haya ejemplos de personas que puedan expresarse en la calle, porque eso, bueno, le demostraría a todos los demás cubanos que pueden hacerlo y le quitaría el miedo a la represión. O sea, es una gran mezcla que ellos tienen para poder seguir controlando absolutamente a todos los cubanos.
Desafortunadamente es así, es cierto. La política del gobierno, la psicología del gobierno, es que si se le permiten a unas cuantas mujeres manifestarse en la calle, existe el peligro de que esto lo puedan hacer otros. Por eso ellos prefieren que los acusen de represores, prefieren mantener ese cartelito de represor, pagar las consecuencias cuando las tengan que pagar y no que se les desestabilice la situación dentro del país. El gobierno ha cuidado, el régimen cubano ha cuidado muchísimo la estabilidad interior. ¿Y a cómo la cuida? Pues a pura fuerza y a pura represión. Muy bien, seguimos con el tema cubano. Y en esta ocasión, bueno, pues se tiene que ver con el viaje del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Nueva York. Y me baso en un artículo del Herald que titula: en su primera visita a Nueva York, Díaz-Canel mostró dos facetas como político. Primero, dos facetas. Segundo, lo mencionan que es un político. En su primer viaje a Estados Unidos, dice la información, para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas la pasada semana, el nuevo gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo públicamente que no era un reformista, aunque en privado el mandatario ofreció una imagen diferente de su nuevo estilo de liderazgo. En un encuentro con menos de un centenar de cubanoamericanos con posturas cercanas al gobierno cubano y que apoyan la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, varios se mostraron sorprendidos de que después de dar un discurso el mandatario bajara del podio y estuviera el resto de la noche conversando con los presentes. Me llamó la atención que se quedó a saludar a cada una de las personas, dijo la profesora Isabel Alfonso, invitada por sus actividades como parte del Cuban American for Engagement, o sea, CAFE. Es un líder y carismático con gran interés en acercarse a la gente, dijo la señora Alfonso. Es un cubano de a pie, se comporta como si fuera parte del grupo, comentó el empresario cubano-americano Saúl Berental, quien dijo que un encuentro similar con el gobernante o el exgobernante Raúl Castro en el 2015 fue completamente diferente. En su discurso, en la sede de la misión permanente de Cuba ante la ONU, varios invitados mostraron un énfasis especial en la apertura al pueblo cubano en el extranjero. dijo Berental. El mandatario concluyó con un contamos con ustedes, somos Cuba, así dijo Díaz-Canel, contamos con ustedes, somos Cuba, en un discurso en el que aún dejó claro que las relaciones con los cubanoamericanos pasan por el prisma político. Y así, el artículo de Nora Gámez va pasando de punto en punto con opiniones diferentes, incluso habla también del empresario Hugo Cancio. Esto es interesante, lo menciono y ya le paso a Miriam. El caso de Hugo Cancio es sumamente interesante porque Hugo Cancio es el director de On Cuba. Miriam se refería a esos videos o a esa imagen de Díaz-Canel, que era el que atendía todo esto desde el partido, y en uno de esos videos que se filtraron, pues Díaz-Canel incluso dijo, y cerramos, se la vamos a cerrar. Cuando dijo se la vamos a cerrar es a On Cuba. Vamos a cerrar esa revista, se la vamos a cerrar. Y ahora pues Hugo Cancio estaba en Nueva York y se abrazó. Con Díaz-Canel, por lo menos se dieron un efusivo saludo de tomados las manos. Son cosas que pasaron en Nueva York, pero traje el tema, aunque ya Díaz-Canel está en Cuba, traje el tema porque siempre me gustaba la opinión de Miriam Leiva con respecto a toda esta situación. Miriam.
Bueno, es que esta reunión de Díaz-Canel con estas personas de la comunidad cubana, ya partimos de lo que ya dijeron antes, son personas que han estado vinculadas al gobierno cubano. Y yo ahí sí hago una división. No tiene necesariamente una persona que esté a favor del levantamiento del embargo, o sea, del bloqueo, que ser una persona que sencillamente sea incondicional del gobierno cubano, como son estas personas que fueron a esa reunión. O sea, eran una de dos cosas que sencillamente no son vinculantes en el sentido dependiente una de otra, ¿no? Eso yo quisiera hacer la salvedad. Por otra parte, es lógico que en estos momentos estas personas que fueron allí pues estén aupando la figura, o sea, levantando la figura de Díaz-Canel porque es lo novedoso. Además, porque desde aquí, desde La Habana, le han dado la tarea a estas personas de promover el proceso ese que está teniendo lugar de dar opiniones sobre la Constitución, o sea, esa propaganda del gobierno cubano hacia el exterior, que es tan abierto, dicen ellos, que inclusive los cubanos residentes en el exterior pueden participar en opinar sobre la reestructuración de la Constitución, y esto se sabe que es mera propaganda, porque sencillamente es para utilizarlos a ellos, y a ellos les conviene ser utilizados porque eso le abre las puertas aquí a sus negocios, porque también hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Hugo Cancio, es un empresario que hace muchos negocios aquí en Cuba y que está hace ya años trabajando en el sector de la cultura y otros aspectos, y en coordinación con el gobierno cubano. Yo creo que, bueno, la defensa está permitida, como se dice, o sea, que él tenga sus negocios, bien, pues eso es su cuestión. Pero como opiniones de otros allí diciendo, comparándolo con Raúl Castro, mire, sencillamente Raúl Castro ese día quizá estaba apurado, porque Raúl Castro cuando quería ser simpático se ponía a hacer chistes, y sencillamente quizás era hasta más atractivo en ese caso, porque era un Castro que Díaz-Canel, aunque Díaz-Canel fue en una onda tan distinta a Estados Unidos y para atraer la simpatía de americanos, cubanos, y sobre todo esas personas que tienen gran interés aquí. Yo realmente quisiera que hubiera amistad entre Cuba y Estados Unidos, que los americanos y los cubanos pudiéramos movernos libremente de un país a otro, intercambiar y todo eso. Yo estoy por todo eso, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que ellos mueven, el teatro que hacen y cómo mucha gente por intereses económicos meramente pues se prestan para ese teatro y se olvidan de todo lo demás que pasa en Cuba. Le interesa muy poco si el cubano tiene buena calidad de vida, si ahora no pueden alquilar y por eso está muy bajo esto, etcétera, etcétera, si reprimen a las damas de blanco o sencillamente si a mí en la esquina me pueden llevar a la cárcel por decir que yo dije algo, que yo escribí algo. En fin, yo digo yo y puedo decir muchas otras personas más. Entonces, esa es la situación que hay. Yo creo que no se trata de que Díaz-Canel vaya a Nueva York y baile salsa o toque tambor. Esa gracia realmente lo que hace esconder es la situación real que hay en este país.
Claro, no, y sobre todo, y la pregunta que nos quedan unos minutos y te pregunto, el Díaz-Canel que se comporta así, con la gente que le interesa fuera de los Estados Unidos, ¿es el mismo comportamiento que tiene ese Díaz-Canel al interior del país, a la gente que realmente él debe representar?
No, es que él aquí ahora está, salió, o sea, cuando yo, en los primeros tiempos de su presidencia, pues lo que fue hacia la calle a darse, como decimos así, un baño de masa para que la gente en primer lugar lo conociera, porque él nada más que lo conocían como el que venía a decir, o sea, la descarga ideológica, sí, ¿no? Sí, y represiva. Y por otra parte, de hacerse simpático, el que le cayera bien a la gente y que se estaba preocupando por los problemas de la población, porque hay tantos problemas, pero hay que tener una cosa en cuenta. Él hace eso, pero en ningún momento, ni en la entrevista esa que dio a Telesur, ni allá en Estados Unidos, ni en nada de esto de la Constitución, se ha hablado de los problemas económicos que tiene este país. Claro. En la Constitución nos están entreteniendo, llevando a la gente a discutir que si 5 años el presidente, que si
el matrimonio igualitario,
para gobernador y que si los gays. Pero lo de verdad, que está acabando con este país, que es la situación económica y la baja calidad, o sea, la precaria calidad de vida de los cubanos, eso no lo están tocando.
Claro, no, y también hay que especificar que, como dice el Gera, las dos facetas, en ninguna de las facetas Díaz-Canel se presentó como un hombre abierto. Como un hombre de abrir la economía cubana ni nada por el estilo. Lo que dice Miriam Leiva no lo mencionó. Vamos a cerrar y hay una noticia que está entrando de Nueva Delhi, está fechada en la India, donde Cuba está anunciando que va a construir una central bioeléctrica en un parque eólico con financiación india durante una visita a Nueva Delhi del ministro de Energía y Minas, Raúl García Barreiro. El embajador cubano en la India pues confirmó el acuerdo para la construcción de la central y un parque de 50 megavatios en el país latinoamericano, si bien afirmó que aún se desconoce a cuánto ascenderá el crédito de la India. Así que parece, Miriam Leiva, que corriente que va a ser patrocinada ahora por la India. Por allá se han ido ahora a buscar plantas eléctricas.
Sí, el problema es que no tienen dinero para comprar petróleo, ni hay petróleo suficiente en Venezuela y están tratando un poco tarde, porque hace muchos años que aquí se empezamos a tratar de poner energía eólica y Fidel Castro siempre lo pospuso.
Ahí está. Miriam Leiva, gracias. Gracias también, por supuesto, a todos los oyentes. No pierdan la sintonía porque regresamos con mucho más. Vamos a hablar con este taxista en La Habana y tratar también el tema de Nicaragua. Ya regresamos.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludo aquí en Radio Martí, Amado Gil. Voy a comenzar el tema para hablar de la situación del transporte en La Habana, pero lo vamos a hacer en vísperas, ya por lo menos cuando está el conteo regresivo, para que comience este nuevo reglamento para los taxistas habaneros, los taxistas particulares, los cuentapropistas. Y me estoy basando en un artículo que escribe Cibercuba, un artículo publicado en Cibercuba que menciona y dice que aunque han seguido manejando en aparente calma desde que se hicieron públicas en julio último las nuevas restricciones al cuentapropismo, los taxistas independientes amenazan, o quizás lo harán por obligación, con parquear silenciosamente sus carros y dejar que empeore la crisis del transporte en La Habana. Si bien parece poco probable que esto pueda ocurrir, los también llamados boteros pretenden que el gobierno cubano se eche para atrás o modifique la ley que prácticamente los obliga a dar un servicio en rutas para poder subsistir. Lo cierto es que la próxima semana se estrenará el nuevo experimento para el transporte de pasajeros en la capital. Básicamente consiste en poner en funcionar un sistema de 26 piqueras y 23 rutas asociadas con incentivos, entre comillas, para choferes particulares que se acojan al mismo. Cabría preguntarse, entonces, ¿dónde quedan los intereses de quienes no quieran unirse a la iniciativa? De acuerdo con Oscar, un taxista capitalino, se trata de un chantaje. O nos acogemos a sus reglas y nos integramos a una cooperativa o nos arriesgamos a que nos caiga cuanto inspector haya en la calle para partirnos las patas, así dijo Oscar. Va a ser imposible circular porque habrá contra nosotros una especie de cacería de brujas. Asimismo, los que se unan al servicio en una ruta tendrán precios diferenciados para el combustible y que deberán adquirir mediante tarjeta magnética. Y así, pues, varias opiniones recoge Cibercuba de la situación que esperan estos taxistas o estos cuentapropistas, estos boteros independientes en La Habana. Nosotros vamos a escuchar, conversamos con Yacer Yera. Yacer Yera es un chofer de un Almendrón, tiene un Ford 52, un chofer de un Almendrón en La Habana que se dedica al turismo extranjero. Pero conoce muy bien todo lo que está pasando, incluido lo que le puede pasar a estos boteros o a estos taxistas independientes. Conversamos con él, una conversación muy coloquial, donde él nos cuenta realmente en la situación de crisis que está el transporte en La Habana y sobre todo la situación de crisis que tienen los independientes con la desigual competencia por parte del gobierno. Vamos a escuchar esta conversación con este taxista habanero, Yacer Yera.
Yacer, es Amado Gil de Radio Martí, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, señor?
Muy bien, muy bien. Quería tener por lo menos la opinión tuya de cómo están ustedes, cómo tú ves todo esto, que me des tu valoración.
Pues lo veo bien mal, bien mal. Imagínate tú, yo por suerte tengo un carro americano que está bien bueno, tú sabes. Pero los que tienen carro malo están fritos, porque ahora, por ejemplo, en las nuevas regulaciones, para yo poder montar turista, ahora tengo que pagar $600 al mes. Ese es el impuesto a pagar.
O sea, $600 mensuales.
Sí, $600 mensuales para poder montar turista. Y ahora mismo, por ejemplo, este mes no he hecho $200, porque estamos en plena temporada baja y el turismo está aquí súper fatal.
¿Cómo está el turismo en este momento? O sea, prácticamente el turismo americano es el turismo que más se mueve en La Habana, o sea, o el mejor turismo que hay. ¿Cómo está en sentido general el turismo ahora ahí en La Habana?
Bueno, es que el turismo que hay ahora en La Habana, americano, está entrando por los ferries, tú sabes, en los cruceros. Y casi todo eso lo tienen vendido, ¿verdad? El mismo crucero, me imagino que tenga oficinas ahí donde le venden las actividades, le venden los recorridos, etcétera. Y los pocos que salen, a ver, hay que tener mucha suerte para poder montar uno. Porque hay tantos carros alrededor de eso, de los cruceros, que es bien difícil poder tener un cliente de los que salen del crucero. Porque la competencia está fuerte, independientemente de que no se puede parar frente al crucero, o sea, a 800 o 900 metros después del crucero hay que parar. Y los turistas cuando se bajan de ahí no lo saben, ¿entiendes?
Y el turista cuando se baja del crucero, el que tiene un paquete comprado, es un paquete comprado con Habanatur o con lo que sea.
Exactamente. Sí, sí, ya con agencias de viaje, todas esas cosas. Recorridos que le hacen por la ciudad, en Guagua, a la playa y de vuelta, cosas así. O con los carros de Transtur.
Claro, porque es que también hay un lote de carros almendrones bien reparados que...
No, ni tan bien reparados, no reparados, no te creas. Yo creo que esos son en realidad los peores de la ciudad, los que pertenecen al Estado, que son almendrones que pero pertenecen al Estado.
O sea, esto lo controla el historiador, la oficina del historiador de La Habana Vieja.
Exactamente, sí. Que eso lo pagan con cheque, esos cheques se pasan un mes, dos meses para cobrarlo también.
¿Qué está quedando para ustedes, Yacer?
La sobra, la migaja, de verdad. Y el turismo, aparte del turismo americano, los otros son mochileros que quieren pagar 5 pesos, 10 pesitos. Y realmente, si queremos montar esos turistas, tenemos que pagar esa cantidad de dinero. Es algo, a ver, descomunal totalmente.
Hablando de las regulaciones, para las regulaciones de ustedes, ¿tienen que ahora comprar el combustible, lo tienen que comprar con una tarjeta para poder deducirlo después de los impuestos? ¿Cuáles son estas regulaciones que tú sientes que los van a ahogar a ustedes?
Bueno, primero, que como los carros estatales, como cuando vino el Papa que lo vio vía feriado, a todos, nosotros no tenemos feriado, ni lunes, ni sábado, ni domingo, ni día feriado por el Papa, eso no existe. Nosotros tenemos que pagar de domingo o de lunes a lunes, no hay fin de semana. Si yo quiero coger para las vacaciones de 10 días, tengo que dejar el dinero de esos 10 días de vacaciones para pagar el carro. O sea, el carro deja de ser mío. El carro pasa un servicio del Estado, ¿entiendes? Literalmente deja de ser mío. Y con el combustible, sí, con la tarjeta, en esos $600 se pagan 200 litros o 300 litros de combustible, que tal vez yo no lo gaste en el mes, o tal vez hasta más, pero bueno, el hecho es que nadie contó con nosotros para decirnos, a ver, ¿cuántos litros de combustible usted consume en el 100? Bueno, pues le vamos a dar 100, 200, no, son 300 y 300 lo que hay que pagar, y punto. Ahí hay que pagar $3 diarios a una agencia de taxi, que es a la que vamos a pertenecer, una agencia fantasma, y esos 3 pesos diarios a la agencia, un seguro cada 3 meses de $80, que es un seguro que es ficticio también, porque cuando chocan el carro, lo chocan. Aquí no hay respuesta para este tipo de carro americano. Tenemos nosotros que dar mandar y a dar calor, enderezar la chapa, etcétera, etcétera. Y las piezas que van a dar es según la disponibilidad que tenga el taller. ¿Cuál es la disponibilidad? Cero, ninguna. Dan un juego de gomas una vez al año y una batería una vez al año. Dan no, la venden. ¿Entiendes?
¿Y hacer cuánto tú tienes que producir al día para poder mantener tu negocio?
Pues imagínense que yo tengo que trabajar en base a $25 nada más para ello. Y a partir de ahí, entonces, que yo empiezo a trabajar para mí. Es como si viviera alquilado, como si tuviera un carro rentado.
Estamos hablando diariamente, o sea, $25 es el cálculo que tú haces diariamente para poder cubrir todos los impuestos y todas las nuevas regulaciones.
Solamente para los impuestos, sí. Y ahora que todavía no me has agenciado, por ejemplo, las gomas de mi carro costaron $180 cada una, fueron 4 gomas, imagínate tú. Saca la cuenta para que vea cuánto es. La reparación de mi motor cuesta $700, $800. Hay mucha gente que está vendiendo su carro ahora, carros así como el mío, que están buenos.
¿Qué carro tú tienes?
Tengo un Ford del año 52, pero está valorado entre 30 a 35 mil dólares más o menos. Eso es otra cosa, aquí los precios de los carros son descomunales.
Sí, claro, yo creo que están sobre precio, ¿no? Tienes con motor de diésel, ¿no? Motor de petróleo.
Sí, sí, motor de diésel, sí, con aire acondicionado, bien preparado. Yo lo preparé para el turismo, para trabajar con el turista.
Sí.
Pero ahora imagínate tú, voy a trabajar para el turista, voy a trabajar para el Estado y voy a tratar de vivir con 60 pesos cubanos, ¿no?
Esto es en cuanto al turismo. Si tú lo que haces, o sea, hacer taxi nacional, ¿eso te da resultado?
No, para nada. Es que los taxis nacionales ahora están haciendo una prueba aquí en La Habana, van a hacer de cada 8 kilómetros cobrar 5 pesos cubanos, moneda nacional, 25 centavos en dólar, por ejemplo. Cada 8 kilómetros tienen que cobrar 5 pesos, le dan el petróleo, venden el petróleo entonces a ellos más barato, se lo venden a 2 pesos cubanos en litro, pero igual no les da la cuenta. Porque, más allá de la Feria del Libro, esa pregunta me la hizo un periodista. Yo le respondo que la Feria del Libro, si voy con mi esposa y mi niña, un libro más barato, $3, ¿cuántas vueltas yo tendría que dar para reunir $3, que es 75 moneda nacional, para comprarle un librito a mi niña? Si me quería tomar un refresco o una tucola, de las que aquí valen 20 pesos cubanos, tendría que dar 4 vueltas, o sea, una vuelta por un refresco. 3 vueltas completas para tomarme 3 refrescos, y después 4 o 5 vueltas más para comprarle un libro a mi niña. Imagínate tú si le das cuenta a los que vayan a hacer eso. No le da la cuenta.
O sea, estamos hablando que estos son los taxis nacionales, los taxis que se mueven dentro de la provincia, ¿no? Como taxi para la gente.
Dentro del municipio, sí. Dentro del municipio.
Dentro del municipio.
Y todos los gastos que yo tengo que pagar en mi categoría es para la provincia. Si yo quiero que mi taxi sea un taxi nacional, o sea, de hacer circuitos por el país, que es lo que yo hago ahora, entonces hay que pedir a otro permiso, a otra empresa de transporte, que también vale más dinero.
¿A dónde va a llegar esto y hacer?
Pues yo no tengo ni idea, padre. Yo espero, no sé, vamos a ver, yo sé lo que les haré. Yo no me preocupo por estar con mi familia, de sobrevivir con ellos, y ver qué podemos hacer, bien, que yo solo no voy a cambiar el sistema, ¿entiendes?
Pero me refiero, la cantidad de gente que va a tener que vender o por lo menos sacar el carro de o sea, su máquina, sacarla de para el negocio, eso va a ser grande.
Sí, eso va a ser totalmente, porque hay gente que no puede, porque no hay turismo en temporada baja, no se hace ese dinero, no se hace.
¿Y eso no lo toma en cuenta el Estado?
No, para nada. Si es temporada baja, o alta, o sábado, o domingo, tú coges vacaciones, como quieras tienes que pagar. A no ser de que pidas entonces una licencia de 2 o 3 meses. En 2 o 3 meses entonces no puedes trabajar, porque estarías trabajando ilegal entonces.
Se ha dicho que mucha gente, posiblemente, esto en cuanto a los taxis nacionales, o sea, del municipio, mucha gente va a tener que parar, que no puede, o van a parar porque no, hasta que
sí, se arregle. Claro, es un hecho.
Eso debe crear una ahí, eso debe agravar la crisis del transporte en La Habana.
Totalmente. Por ejemplo, eso es de 5 pesos, de San Miguel del Padrón, a La Habana Vieja, hay 9 kilómetros, por ejemplo. Vale $1 el carro lleno, un carro de 5 plazas. Aquí en La Habana, en la capital, se mueve más ligero. ¿Qué va a pasar? Llega una persona con un libro de secundaria y le va a decir al taxista, vamos para La Habana, te doy $1. Y el taxista, para no desbaratar el carro, que ya están desbaratados, se va con una persona por ir para La Habana, en vez de cargar a 5. A no ser que pongan inspectores y obliguen al taxista a poner el carro lleno, como lo hicieron una vez, por ejemplo.
O sea, que la situación es de embudo, es la parte estrecha para ustedes.
Totalmente, socio, totalmente. Lamentablemente es así.
Oye, Yacer, gracias y mucha suerte, ¿eh?
Ok, gracias a ti.
Estás escuchando las noticias como son.
Y de la crisis cubana nos vamos también a la crisis nicaragüense, con la diferencia que en este caso en Nicaragua los muertos continúan en ascenso, la represión está pues generalizada en todo el país y se está criminalizando de una manera increíble a los manifestantes. Ahora pues prácticamente si usted sale a la calle a manifestarse, usted es un terrorista. De hecho, la policía de Nicaragua ha presentado casos de secuestro, tortura y crimen organizado a un grupo de protestantes, de personas que estaban en la calle protestando. Ahora los acusan, les han puesto cargos de secuestro, de usar armas de fuego ilegalmente. Y así ha llevado a la cárcel también a otros opositores y a otros manifestantes. Los ha llevado a la cárcel bajo esta cuestión de terrorismo. Esto está siendo denunciado en el mundo entero, está siendo denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que está sesionando en Colorado. El Servicio de Acción de Exterior de la Unión Europea ha exigido al gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega, que ponga fin al uso desproporcionado de la fuerza. En definitiva, La situación es bien grave en Nicaragua, por eso traemos el tema y hemos invitado a Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos, uno de los directores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Juan Carlos, gracias por acompañarnos, un placer tenerte en el programa.
No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad de que podamos expresar las masivas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en este momento en Nicaragua.
Ya prácticamente, yo creo que la violación de los derechos humanos, una vez conversaba yo con un embajador, el señor Valladares, Armando Valladares, fue embajador de Estados Unidos ante la comisión, cuando aquello era la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Y una vez decía él que hay un momento en que ya los derechos humanos no se violan porque dejan de existir. ¿Se está llegando en Nicaragua a ese punto?
Yo creo que es muy acertada en ese sentido la apreciación de este embajador. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto porque el pueblo de Nicaragua sigue resistiendo, sigue luchando, sigue en las calles pese a la prohibición que hay, porque bueno, debo decirles que recientemente la Policía Nacional ha emitido una nota de prensa y atribuyéndose facultades del Poder Legislativo, ha prohibido prácticamente la protesta social, so pena de persecución a los que convocan y a las personas que participan. Sin embargo, el pueblo de Nicaragua continúa saliendo, continúa defendiendo sus derechos. Y como sabemos, los derechos humanos son producto de la lucha de los pueblos, de Bien. Tal manera que en la medida que los pueblos continúen luchando, estos van a estar vigentes. En Nicaragua en este momento hay una lucha por la libertad, hay una lucha por la democracia, es decir, es una lucha absolutamente legítima que ha sido de esa manera catalogada por diferentes instancias internacionales en materia de derechos humanos. Hemos visto que los informes que han emitido tanto el Alto Comisionado, la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son categóricos, son contundentes. Aquí se han cometido masivas violaciones de derechos humanos. Aquí lo que ha habido es una atrocidad en relación a gravísimos crímenes contra el pueblo que se está manifestando en las calles. Pese a ese escenario tan difícil y tan complejo para ejercer el derecho humano a protestar, a expresarte libremente, la población continúa saliendo, continúa desarrollando otros mecanismos de protesta. Y te voy a poner un ejemplo uh-huh. que parecerá ridículo, pero es muy importante decirlo para efectos de graficar lo que aquí está pasando. En vista que ahora es más difícil movilizarse, la población ha decidido lanzar globos azules y blancos en las calles como método de protesta. Y eso generó que la policía en diferentes lugares del país capturara a decenas de personas. Imagínate.
Por tirar globos.
Hasta dónde ha llegado, ¿no? El absurdo del ridículo de las fuerzas del orden, capturar a personas que se manifiestan con globos. Globos, aquí le llamamos chimbombas nosotros. Ajá. ¿Verdad? Imagínate hasta dónde hemos llegado, el nivel de represión y el nivel de paranoia del gobierno en relación a la protesta, ¿no?
Increíble. Juan Carlos, llega el momento cuando comenzó todas las protestas en Nicaragua y la Iglesia Católica logró sentar a Daniel Ortega con un grupo de actores de la sociedad civil, de estudiantes, los logró sentar en toda una mesa de negociación, más que de diálogo, una mesa de negociación. Todo parecía indicar que podía en algún momento llegar a buen puerto la situación de Nicaragua. Sin embargo, el gobierno siguió escalando su represiva, siguió pues asesinando en las calles con paramilitares y con militares, y esto se fue cerrando desde mi punto de vista. Te pregunto a ti como un defensor de los derechos humanos dentro del país, ¿es posible en este momento retornar a una mesa de negociación? ¿Es fácil en este momento hacerlo, aún permitiéndolo el gobierno de Daniel Ortega?
Bueno, yo creo que es posible, sin embargo es improbable. ¿Por qué es improbable? Porque el gobierno en este momento, no desde este momento, desde hace meses inició una campaña contra, en este caso, contra la Iglesia Católica, que como bien sabe fue la que asumió la función de mediador y testigo por petición del mismo gobierno, ¿verdad? En Nicaragua la Iglesia Católica tiene una enorme credibilidad e inició una ofensiva feroz contra los dialogantes. Muchos de esos dialogantes en este momento están presos. Muchos de los jóvenes del movimiento de abril que inició estas protestas en este momento están presos. Es decir, no existe ninguna voluntad política, y el presidente Ortega así lo ha expresado en sus recientes discursos. Ellos hablan de un diálogo familia con familia, hablan de un diálogo en las comunidades, para decir que no, que se cierra cualquier posibilidad de diálogo, en este caso con las fuerzas de oposición, ¿no?, que están jugando el rol de oposición. El gobierno no tiene ninguna voluntad y desde ese punto de vista es como bien difícil que, pese a los llamados, porque los llamados son masivos, tanto de la comunidad internacional como aquí, de los diferentes actores sociales y la misma Iglesia Católica, que continúa llamando al gobierno a diálogo, esta falta de voluntad política hace improbable que en este momento exista la posibilidad de un diálogo que sea efectivo, de un diálogo que sea franco, ¿verdad? Porque aquí no ha habido franqueza por parte del gobierno. Aquí lo que el gobierno inició el diálogo un poco para ganar tiempo, y en este periodo que se inicia el diálogo es que se conforman las fuerzas paramilitares del gobierno, que posteriormente arrasaron, aniquilaron a las personas que estaban protestando en tranques y barricadas en diferentes partes del país. Desde un primer momento fue utilizado como una excusa para ganar tiempo.
Desafortunadamente, muchas veces los derechos humanos quedan en un segundo término, en un segundo plano, y todo se concentra en la cuestión económica. Tan es así, por ejemplo, que cuando un gobierno es solidario con una causa, comienza pues imponiendo sanciones económicas a personas o al gobierno en sentido general. Lo hemos visto en el caso de Nicaragua, lo hemos visto en el caso de Venezuela y, por supuesto, más atrás, en la década del 60, en el caso de Cuba. Te pregunto esto porque estoy viendo una noticia que hoy, por ejemplo, hay convocado un paro de consumo. Es decir, que la gente no compre, porque cuando usted no compra esa mercancía no genera impuestos. Y al no generar impuestos, las arcas del gobierno se bajan, o sea, no se enriquecen, por un lado. Por otro lado, hay ya análisis que el Producto Interno Bruto de Nicaragua, si se mantienen estas protestas, pudiera estar contrayéndose en un 4% ya para finales de año. Estamos hablando de una pérdida de 1.214 millones de dólares en valor agregado. Cuando en una economía como la nicaragüense se habla de una pérdida de más de 1.000 millones de dólares, es mucho, mucho, mucho dinero. Hablando, yo sé que ese no es tu área, pero en definitiva es parte de la realidad del entorno tuyo. ¿Qué puede pasar en Nicaragua si la economía sigue bajando? ¿Puede Daniel Ortega mantener ese gobierno?
No, definitivamente no. A largo plazo esto es el colapso total de la economía, de la vida social de las personas. Es decir, aquí han habido ya hasta el momento, producto de esta crisis, más de 300.000 personas que han perdido su puesto de trabajo. Y esto en una economía tan pequeña y tan informal como la nicaragüense, donde el grueso de la población, más del 70% de la población vive de la economía informal, uh-huh. Esto es un golpe muy fuerte. Esto ha generado un éxodo masivo de la población. Miles de nicaragüenses han salido fundamentalmente hacia Costa Rica, ¿verdad? Y hacia otros países, en este caso del norte del continente, y otros que han podido irse a Estados Unidos o a España, que son en este momento los principales destinos de los migrantes. Evidentemente, en este momento hay una crisis. Ya oficialmente Nicaragua entró ayer en recesión, según los economistas, ¿verdad? Entró en recesión. La gente en la búsqueda, la población de otros mecanismos de protesta, ¿verdad? Porque, como te digo, ya salir a la calle está criminalizado, claro, con pena de cárcel. Entonces, se ha inventado como parte de esta creatividad en relación a cómo enfrentar a un régimen que te oprime el más elemental derecho. Se ha inventado este paro de consumo como un método, como un mecanismo legítimo de protesta frente al régimen que te impide salir a las calles. Ya antes había habido en digamos, en conjunto con la empresa privada, tres paros nacionales que fueron altamente exitosos, que fueron un poco para mostrarle al gobierno también que los diferentes actores sociales, los diferentes actores económicos están también en la misma línea solicitando democracia, solicitando justicia y solicitando el cese a la represión. Claro. Estos métodos son totalmente legítimos y ¿qué te digo? Efectivamente esto va a generar, no en el largo plazo, sino que en el muy corto plazo, toda una situación de descalabro económico del país. Es decir, Nicaragua es un país que vive lamentablemente, a pesar del discurso gubernamental que habla de éxitos económicos, de un modelo que es ejemplo, porque eso es lo que señalaban antes de abril. Pero Nicaragua es un país con una economía tan pequeña y tan dependiente que vive fundamentalmente de las remesas y de los préstamos de organismos multilaterales, muchos de ellos que ya han condicionado el desembolso de préstamo a la solución de la crisis. Es decir, aquí viene una situación terrible, aquí ya estamos viviendo una situación económica complicada, que violenta los derechos económicos y sociales de la población y que eventualmente, de no solucionarse esta crisis, esto sería catastrófico.
Increíble.
Para el pueblo de Nicaragua, que al final es el que sufre las consecuencias. No, y solamente decirte en esa línea.
Nos quedamos, no tenemos tiempo. Nos tenemos que ir del aire, Juan Carlos Arce. Muchísimas gracias, un placer. Te vamos a invitar próximamente. Gracias a todos ustedes por la atención brindada. Chao, hasta la próxima.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Entérate. Entérate que el romero es una planta que además del aroma y sabor inconfundibles que da a las comidas, tiene algunas otras virtudes ocultas. Una planta de romero colocada en una maceta o en el jardín en casa, según se dice, es el mejor remedio contra las malas ondas, las malas vibraciones que llegue a esa casa. Si protegemos nuestra residencia o nuestro negocio familiar, no entrarán las personas que nos deseen algo malo, o que nos envidien, o que simplemente intenten abrumarnos con sus continuas quejas y problemas cotidianos. Los egipcios ya sabían de estas buenas artes del romero, y plantaban esta hierba incluso alrededor de las murallas de sus ciudades, y con esto procuraban defenderse de sus enemigos, de las enfermedades y las catástrofes. Sin llegar a tapizar la puerta de entrada con plantas de romero, asegúrese una pequeñita en el mejor lugar de la casa, un sitio estratégico en la sala, en el comedor, por el que el nuevo visitante tenga que pasar, de modo que el arbusto recoja las malas influencias del recién llegado y lo aleje definitivamente de su morada. El romero aplica para las muchachas casaderas que deseen alejar a desagradables pretendientes no deseados. Así, los amigos y el hombre de la casa puede alejar a sus suegras, a las suegras entremetidas y enredadoras, porque no todas son iguales. En el caso de comercios y negocios, una planta ya algo más desarrollada de romero en la oficina, o mejor en el lobby de la empresa, puede, además de perfumar el local, ayudar a espantar a clientes malapaga, remolones, farsantes, ladrones y cuentistas que, lejos de contribuir